En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. Invio Sociedad Anónima y Personal, propio número 205, ACDI número 121, ACDFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a nimi.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Esto es En Caso Contrario, estamos en Radio Cultura, como todos los jueves, para repasar un poco la actualidad en materia de economía y de política, y con mi compañero Bernardo Vázquez, de vacaciones, ya podría ir redondeando. Nos vamos a bandear mucho para el lado de la economía, porque si no me frenan, yo me voy para donde quiero. Así que bienvenidos, vamos a estar repasando un poco la situación económica, que como siempre en la Argentina tiende a ser bastante picante. Hoy es un día particular, no por los temas habituales. Tenemos muy tranquilo al frente cambiario, no hay variaciones grandes en el dólar blue, algún que otro movimiento por el lado de los dólares financieros, dólar MEP y dólar contado con liqui, pero no tenemos una situación financiera preocupante en ese sentido. Sí, vamos a tener hoy novedades de una operación clave que no se está llevando. Es muy difícil atraer la atención sobre este tipo de operaciones, pero hoy se está jugando ni más ni menos que lo que queda del año y también bastante de la calma cambiaria para el verano, porque el gobierno está tratando de solucionar en estas horas un problemita que ya en junio se volvió muy complicado es el financiamiento en pesos. En junio tuvimos el derrumbe de los bonos en pesos que emite el Tesoro. Eso terminó con la salida de Guzmán del gobierno, un salto importante del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, a medida que el gobierno pide prestada plata en el mercado local, coloca bonos en pesos y se acercan las elecciones del año que viene, uno pensará todavía falta un rato, sí, pero los bonos tienen un plazo de vencimiento, se le vuelve cada vez más difícil al gobierno conseguir esos pesos que necesita tomar prestados. Hay vencimientos por unos 800.000 millones de pesos de acá a fin de año. Y para cerrar el programa financiero, el gobierno necesita no solo colocar 800.000 pesos para pagar esa deuda, sino dinero extra para no tener que pedirle al Banco Central que imprima plata para cubrir el déficit. O sea, la opción es cubrir el déficit con deuda en pesos o cubrir el déficit con emisión monetaria en pesos. Más o menos sabemos el efecto que tiene a nivel local. Global, pero a nivel local tenemos mucha experiencia. El efecto que tiene un aumento de la oferta de dinero tan grande, lo vimos en junio cuando el gobierno tuvo que salir a comprar los bonos que el mercado no compraba, una enorme emisión monetaria, un 1.3 billones en ese momento, se fue todo a dólar, como siempre, se fue mucho a inflación, como siempre, y el gobierno está tratando de, con un canje, con una oferta de cambiar bonos que ya existen por nuevos a más largo plazo, que no llegan tan lejos, llegan a junio del año que viene, no necesariamente se cruzan con las PASO, darían un poco de aire. Es algo a tener muy en cuenta hoy, a seguir de cerca al final del día, cuando cierre, a ver qué resultado obtuvo, y después del resultado además, qué participación tuvo del sector privado, porque si la operación termina siendo financiada toda con emisión monetaria del Banco Central, es lo mismo. Así que eso por el lado financiero, muy atentos en ese punto, pero va a haber más. Mientras empezábamos acá, estaba terminando Sergio Massa con un discurso en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Dijo, aclaró que la estabilización de la economía no está terminada. Bueno, precisamente desafíos como los que enfrentan hoy por el lado de la curva de pesos tienen que ver con eso. Números de inflación que todavía se resisten a domarse mes a mes también tienen que ver con eso, dijo Massa anoche en una entrevista televisiva, que aspira a que el año que viene la inflación pueda llegar a un 3% mensual. Estamos, último dato, 6,2, previos datos 7,4. Está muy lejos el 3 mensual, sería un golazo en los términos actuales. Pero para poder llegar a semejantes números, la cantidad de variables que tiene que alinear el gobierno es enorme. Y las elecciones, con toda su incertidumbre, con todas sus dudas respecto de cuál va a ser el siguiente gobierno, cuál va a ser el tratamiento que de la deuda en pesos va a hacer ese gobierno, y cómo es que se va a financiar ese nuevo gobierno, hace como con cada elección que todo se paralice. Por ejemplo, el gobierno venía financiándose bien en pesos hasta principios de año, pero a medida que los vencimientos se empezaron a acercar a las elecciones, ya no había quien le preste. Bueno, hoy se juega ese partido, en serio, no lo van a ver tan llamativo en títulos. Pasó ya en junio cuando se derrumbaron los bonos en pesos, solo se captó la atención del público cuando eso llegó a dólar. Si sale bien, no debería haber mayores problemas. Si se necesita mucha ayuda del Banco Central o el mercado se corre y no le da ni bolilla a Massa, y ya estamos incubando algún que otro problemita en meses complicados. Seguimos con la parte financiera, ya que estamos, seguimos mirando también muy de cerca lo que pasa con el Banco Central, que en noviembre lleva vendidos ya más de 600 millones de sus reservas. Consiguió muchas reservas en septiembre mientras rigió el dólar soja, que premiaba con 200 pesos por dólar las liquidaciones del agro. Se hizo un colchón, y ese colchón de dólares tiene que aguantar hasta la siguiente cosecha que a la vez viene complicada porque no llueve, o llueve muy poco en zonas productivas. Así que otro tema para seguir muy de cerca. De nuevo, todo muy tranquilo en el frente cambiario hoy. Todo muy tranquilo por ahora. Hay muchas variables que tienen que darse de la forma correcta para que esa tranquilidad siga. Decíamos también, ya que veníamos siguiendo un poco la actividad de Massa, que apenitas minutitos después de que nosotros terminemos con En Caso Contrario, también vamos a tener que estar atentos porque está previsto un anuncio ya llamado, ya convocado, no va a haber conferencia de prensa, solo anuncio. Van a estar el ministro de Economía, Sergio Massa, la directora gerente del ANSES, Fernanda Raberta, pasadas las cuatro, anunciando cómo se va a tratar a las jubilaciones en fin de año. En sí hay ajustes ya previstos en la fórmula de movilidad que se tienen que aplicar, eso seguro, pero la expectativa es por la posibilidad de una inyección extra, de un plus, de un refuerzo que podría llegar para fin de año. Hoy estuvimos hablando con todas las fuentes oficiales, no le pudimos sacar prenda, así que queda que quede como especulación, pero más allá de que la parte financiera esté tranquila, viene muy cargada la agenda económica, el cierre de las cuentas de fin de año, el cierre del detalle de incluso cuánto es que van a cobrar los jubilados o qué refuerzos pueden llegar a conseguir. Y en ese sentido vamos a estar atentos, además de repasar lo que pasó en la semana. Pero vamos a estar con más temas, con muchas entrevistas, así que vamos a escuchar un poco de música y después seguimos.
Querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
Volvemos, seguimos a todo ritmo porque así venimos hoy. Con la primera nota del día estamos comunicados con Gabriel Bornoroni, él es titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, SECHA. Gabriel, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Gabriel, mira, te llamamos para consultarte por un cambio que surgió, se confirmó esta semana en materia de seguridad en las estaciones de servicio y que tiene que ver con la cobranza. Hay más novedades con cobranzas de estaciones de servicio, pero por ahora empecemos con esta. Contame un poco, ¿es peligroso usar códigos QR, pagos con celular con códigos QR en una estación de servicio, Gabriel?
Bueno, muy buena pregunta. No está demostrado el peligro. Por cuestiones de prevención, se recomienda la no utilización de teléfonos celulares en el momento de la carga. Pero bueno, ahora sale una resolución de Secretaría de Energía en donde nos obliga a sacar los códigos QR de la isla. Y tienen que ser móvil y tiene que el playero llevárselo adentro del auto para que no esté abajo del auto en el momento que paga con código QR.
A ver, el cambio de regulación no tiene que ver por un cambio en el riesgo o porque nuevas pruebas hayan probado que puede haber una ignición por el celular o demás, sino porque las normas anteriores no se estaban respetando mucho, ¿puede ser?
Sí, a ver, La normativa dice que no se puede utilizar equipo electrónico en el momento de la carga. La idea del código QR, vos no pagás el combustible si no terminó la carga. Entonces, cuando la tapa del tanque del vehículo está cerrada, el riesgo, o sea, es como que estuviéramos en cualquier lado, con el auto al lado, usando el celular. Se puede usar celular al lado de un vehículo que tiene la tapa cerrada. Las estaciones de servicio, mientras no está despachando combustible, es todo antiexplosivo, o sea, no hay gases dando vuelta. Por eso que nos sorprende esta decisión de mover el código QR. También deberían mover los POSNET, para pagar con tarjeta de crédito, que también tiene un chip adentro.
Claro,
que sería como un celular que estaba moviéndose. Entonces, creo que fue apresurada la decisión de la Secretaría de Energía en mover los códigos QR, porque por ahí, reglamentándolo bien, diciendo, bueno, no se puede utilizar el aparato electrónico y el código QR mientras se está realizando el despacho, lo cual es lógico, y sí cuando ya se terminó la carga y está cerrado la tapa de tanque, estaría solucionado el problema a mi criterio y de los técnicos que nosotros hemos consultado. Pero bueno, la Secretaría de Energía sacó esta resolución, hemos pedido una reunión a los fines que nos informe cómo va a ser el nuevo procedimiento.
Bien, Gabriel. ¿Es muy importante el pago QR hoy por hoy para la estación de servicio, para el estacionero?
Para la gente es importante, el estacionero no, porque, a ver, nosotros fomentamos en el momento de la pandemia, el COVID, no tocar la tarjeta de crédito, no tocar billete, no tocar ni la lapicera. Fomentábamos los pagos electrónicos y ahora que pasó todo, se prohíbe que esté que hace 5 años está funcionando, ¿no?
Por eso digo. ¿Y cómo compara en cuanto a costos para ustedes, como por ejemplo con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, con otras formas de pago?
El pago con QR es igual que el costo que la tarjeta de crédito. El 1,5%.
O sea que no tiene una conveniencia económica por ese lado, es más que nada el uso del cliente y facilitárselo.
Es para el cliente, claro, es un servicio más para el cliente que utiliza, en cambio sacar la tarjeta de crédito, escanea el código QR y paga de esa forma. Sí, de hecho, hay algunos que la tienen vinculada a la tarjeta de crédito, el pago con QR.
Claro, termina siendo un pago con tarjeta de crédito. Bueno, así que va a ser un poquito más complicado usar el celular para pagos en los próximos días. Ahora, hablando ya de medios de pago, tengo entendido que ganaron en Santa Fe, Secha ganó en Santa Fe una demanda contra tarjeta de crédito precisamente por esos costos, por ese 1,7% que están pagando en algunas otras regiones.
Exactamente. Faeni, que es parte de la Confederación, que la Cámara de Santa Fe, le realizó una demanda a las tarjetas de crédito. Viene a ser a los operadores de tarjeta de crédito. Y ha salido positiva. Obviamente que hay grandes posibilidades de que eso sea apelado. Pero de todas formas, ha quedado demostrado que en otras regiones de la Argentina, no de la Argentina, de otros países, en otras regiones de Latinoamérica, se cobra el 0,5% y a las 72 horas se acredita. En Argentina, la carga financiera es el 1,5% y se acredita a los 18 días hábiles. Entonces, con la inflación que tenemos y el costo que nosotros manejamos por la venta del combustible, que nosotros es como si fuera, para que la audiencia entienda, el combustible se vende volumen, como si fuera cigarrillo, sacando el 1,5% de nuestra ganancia, que bruta es un 8 y limpia es un 2, se está llevando prácticamente nuestra ganancia.
Claro, están compartiendo, son socios casi uno a uno con las empresas de tarjeta de crédito.
Claro, son socios, pero sin riesgo, porque ellos no asumen ningún tipo de costo. Lo único que hacen es cobrar por la intermediación.
Bien, bien. Me imagino que con los precios actuales, con lo que han avanzado los precios, ya el efectivo, lógicamente hay toda la parte de la economía que es en negro, no dudo que debe seguir existiendo, pero el efectivo se debe estar reduciendo como posibilidad, al menos para las personas que trabajan en forma registrada y demás, ya el uso debe ser bastante menor.
Sí, el uso de la tarjeta de crédito en las estaciones de servicio de Argentina es del 50 al 65%. De tarjeta de crédito y código QR. El resto es efectivo.
Bien, bien. Con lo cual no es menor el impacto que tiene este 1,5% que están cobrando las tarjetas.
Claro, es un socio más que tenemos los estacioneros, que se lleva una parte de la ganancia solamente por la intermediación. Todos fomentamos el uso de la tarjeta de crédito porque es mejor manejar dinero electrónico que dinero físico, pero ese fomento que hacemos todo, el gobierno, todo lo hacemos porque creemos que es mejor por cuestiones de seguridad, etcétera, pero ellos se terminan llevando una parte, lo cual no está mal. Lo que está mal es que nos discriminen con respecto a otros países. La misma tarjeta en otros países acreditan en 72 horas y el 0,5%.
Bueno. Gabriel, por una vez complicado para cobrar. O sea, no tienen problemas en este momento de actividad, pero sí complicados para cobrar. Les están complicando toda la forma de pago. Hablamos con Gabriel Bornoreri, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles. Muchas gracias, Gabriel, por este contacto.
Gracias a ustedes. Hasta luego. We'll be right back.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
C31, seguimos en caso contrario y seguimos muy financieros porque el día está movidito en ese sentido. Tenemos noticias que llegan de afuera, parecen lejanas, pero tienen una incidencia tan directa en economías frágiles como la nuestra. Esta mañana Estados Unidos dio a conocer su dato de inflación de octubre. Es un dato muy esperado porque determina la velocidad a la que avanzan los precios al consumidor en Estados Unidos, determina lo que hace después la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central de ellos, digamos. El dato de inflación dio por debajo de lo esperado, 7,7 contra 7,9, que se esperaba que fuera el número interanual. Más bajo todavía dio el dato de inflación núcleo, el que elimina regulados y estacionales, y sorprendió para bien el dato de inflación de octubre, mostró una desaceleración mayor a la esperada, y bueno, a nivel acciones y demás, la cosa se transformó más o menos en una fiesta. Está subiendo 4,4 el principal índice de Wall Street, Dow Jones 2,8, el tecnológico, que se está comiendo una paliza este año importantísima, está 6% arriba, cosa que en términos de mercados estadounidenses es un montonazo. Nosotros acá sabemos caer y subir 25%, pero bueno, otro tipo de mercado. ¿Por qué estoy contando una cosa que queda tan lejos en Nueva York? Porque si estos tipos están festejando con los precios de las acciones, es porque apuestan, aspiran, quieren, creen que es posible. No son tan genios, igual no siempre la aciertan, pero pongamos que creen que es muy probable que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de ellos, se calme un poquito. ¿Se calme un poquito en qué sentido? Bueno, la Reserva Federal está llevando las tasas de referencia en Estados Unidos a récords, históricos, a récords en décadas, mejor dicho, para tratar de frenar precisamente esa inflación, que también es récord de 40 años en Estados Unidos, y cada vez que sube la tasa, bueno, el mundo tiembla. Con la tasa al 4% como está ahora de tope, ya empieza a tambalear todo lo que es el crédito emergente, bonos soberanos de países como este, como la Argentina, y puede llegar a mandar a reestructuraciones bastante accidentadas a muchos países de la región y del mundo de tamaños y de economías similares a la de la Argentina. ¿Por qué digo similares a la de Argentina y no a la Argentina? Porque los bonos de la Argentina ya están por el piso. Los países que tienen deuda en el mercado necesitan que se mantenga baja la tasa de su deuda, el rendimiento de su deuda, para que el día que venza ese bono puedas sacar otro bono y no tener que pagar 500, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares de un solo saque. Si querés reducir la deuda, por ahí emitís menos de lo que vence. Si querés aumentar la deuda, por ahí emitís más de lo que te vence. Pero en sí poder ir roleando, refinanciando lo que te va venciendo es necesario para no tener que agarrar un pedazo de las reservas y entregarle en carretilla a los acreedores de una sola vez. Si sube la tasa piso del mundo, que es la de Estados Unidos, suben las tasas para todos y refinanciar esa deuda se vuelve complicado para Colombia, para Brasil, para Uruguay, para Chile, para la Argentina, ni que hablemos, ya está bastante complicada, y eso puede generar una ola de crisis emergentes que es más recesión, menos actividad, y tarde o temprano le pega a la Argentina. En ese sentido, la Argentina, decimos, está bastante afuera porque ya tiene una tasa totalmente imposible de refinanciar. El día que venzan los bonos que tiene la Argentina hoy por hoy en el mercado, va a haber dos opciones. Una, o nos sentamos, muchachos, y hacemos otra reestructuración de deuda más, o directamente agarrar, saquear el Banco Central, si es que hay un dólar adentro, y pagar todo de un saque de una sola vez. No son opciones muy, muy halagüeñas. De hecho, como viene la Reserva del Banco Central, muy probablemente la opción sea la otra. Eso es lo que quieren evitar el resto de los países, eso es lo que quiere evitar la Argentina eventualmente. No lo logra, no logra tener riesgo país lo suficientemente bajo. El riesgo país es, si se quiere, una expresión de la tasa que tiene que pagar la Argentina, y se le está complicando al mundo en ese sentido. Pero el dato de inflación de hoy, un dato mejor de lo esperado en Estados Unidos, puede suavizar ese mal clima externo que se viene dando para países emergentes como el nuestro. Y siguiendo un poco con el dato de inflación, pero ya curiosidad, ya un poco más lejano, no puedo dejar de contar la fascinante historia que estamos viendo, fascinante, triste también, a nivel mercado de criptomonedas. Yo sé, es medio extraterrestre también el mercado de criptomonedas, pero créanme que también llega a la Argentina, porque acá la radio está en Recoleta y no muy lejos de acá hay más de una financiera, no del todo registrada en muchos casos, que opera con divisas, y todas, pero les puedo asegurar, todas aceptan criptomonedas, en particular una criptomoneda que se llama Tether o USDT, que sigue 1-1 al dólar. Es básicamente la parte cripto del mercado informal, del mercado blue argentino. Es el que no la conozca, es de un volumen muy importante, aunque parezca lejano, y está el lío que hay con las criptomonedas, que hasta se sacudió este USDT, que sigue 1-1 al dólar. Por un momento se despegó del 1-1, llegó a tocar los 93 centavos por dólar. Hace muy poquito una criptomoneda estable directamente se rompió y se fue a cero, o sea que se asustaron muchísimo. No dejen de escucharme, buena parte, présteme atención a esto, buena parte del mercado informal, buena parte del mercado blue en la Argentina se maneja con esta criptomoneda en particular, Tether. Es muy fácil de mover entre países, no pasa detectada y demás, con lo cual varios transpiraron feo hoy en Buenos Aires, en la City porteña, porque esta moneda de la que depende buena parte de ese mercado se tambaleó por unas pocas horas, recuperó. Respiraron, ¿no? Ojo, hubo susto, pero pasó. Y todo esto pasó porque el cuarto exchange, la bolsa de intercambio de monedas más grande del mundo, se está yendo a la lora. Impide los retiros a nivel internacional, los permite todavía en Estados Unidos. Hizo unas maniobras que, según el Wall Street Journal, son muy, muy dudosas. Una de las empresas que es dueña de este exchange, FTX, estaba en problemas financieros. Entonces agarraron todo el dinero que tenían depositado en esta bolsa, en este exchange de sus usuarios, y lo utilizaron para prestarle a la empresa madre. La empresa madre no se salvó ni aún con esa inyección de dinero, y ahora tiene un problema tremendo de liquidez FTX y no puede devolver los depósitos de sus propios usuarios. Parece finanzas, negocio bancario del lejano oeste, parecen las corridas previas a la década del 20, previas a al crack del 29, donde todo lo que no hay que hacer en materia de finanzas, en materia de cripto, se hace. Es increíble que hayan utilizado los depósitos de sus propios usuarios para prestarse a sí mismos, y para colmo se la hayan pegado. Es una historia, te digo, que es para maravillosa para seguirla. Por suerte no estoy depositado dentro de FTX, porque si no, no me gustaría tanto. Pero descansemos un poco la garganta, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más información. We'll be right back.
De las noticias. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
Seguimos en caso contrario y seguimos con temática económica que viene bastante picante, aunque en nobleza obliga tenemos que darle un minutito a política, porque también tiene lo suyo. Primero y principal, el día estuvo sacudido por la presidenta Cristina Fernández, perdón, la presidenta, mirá que fallido, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó temprano esta mañana en su cuenta de Twitter un video en el que sienta posición sobre ciertas sospechas que tiene respecto del intento de asesinato del que fue blanco este mismo año. Involucró con algún grado de conocimiento, no sé si de participación, de lo que iba a pasar a el legislador Milman, y alrededor de eso está pasando absolutamente de todo. A nivel judicial vamos a tener muchas novedades por delante. También por el tema político tenemos hoy una protesta enorme de organizaciones sociales en el microcentro. Los reclamos por ajustes de planes para que se aumenten y se extiendan los pagos en ese sentido. Están a la orden del día y está sacudiendo bastante el microcentro. Pero me avisan que estamos en línea ya para la segunda nota del día. Estamos comunicados con César Litvin, tributarista y contador. César, Matías Valeria, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Matías? Un gusto saludarte.
Muy bien, muy bien. César, te llamaba por un tema que es, no sé, a ver, es como una especie de acercamiento asintótico que tiene el gobierno hacia una dirección que nunca se concreta y se anuncia y cada vez estamos más cerca. Quería tener tu opinión al respecto. Hoy desde el gobierno dejaron conocer otra vez que este año se viaja a Estados Unidos para firmar la AFIP y la IRS, la AFIP de ellos, un acuerdo para compartir información fiscal en forma automática de ciudadanos argentinos. César, ¿qué tan cerca crees que está eso? ¿Qué tan posible es? No todos los países tienen este acuerdo con Estados Unidos. ¿Por qué se anuncia tanto y no se concreta, quizás? Te quería preguntar.
Quiero decirte, primero, que hay un acuerdo firmado el 23 de diciembre de 2016 que tenía distintas etapas. En una primera etapa, intercambio de requerimiento, que es más tradicional, que individualizar a la persona por la que se pide información, la entidad financiera donde se tiene y el motivo por el cual se le está pidiendo esta información. Una segunda etapa que nunca se llegó a concretar, que es el automático, ¿sí? Pero está vigente ese intercambio. De hecho, funciona, yo diría, homeopáticamente en muy pocos casos. Y lo que se está queriendo lograr, y surge de las informaciones del gobierno, es que se va a avanzar en otro tipo de acuerdo que se llama FATCA, modelo IGA 1A, que es un modelo de intercambio recíproco. Recíproco significa que ambos países se van a dar información. Hasta ahora no existe con Estados Unidos, sí con Suiza, con Uruguay, con Bahamas, con Caimán, con Panamá, con todos los centros financieros, existe un intercambio automático modelo OMBE que funciona desde el 2017 y no con Estados Unidos. Ahora, yo no sería tan optimista en los tiempos, porque hay una primera etapa que es la negociación, que aparentemente, según información del gobierno, va bien. Hay una segunda etapa que es la firma del acuerdo, y después hay una tercera etapa que el gobierno de Estados Unidos manda a verificar los estándares de seguridad informática que tiene que tener la información y el guardado y el almacenamiento de la información que va a recibir la Argentina, para que no haya ningún tipo de filtración, para que se proteja debidamente esta información, no haya fuga de estos datos tan sensibles. Bueno, esa etapa va a ser inevitable y no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Yo diría de que el intercambio firmado en el 2016 se trabó por esa etapa donde la Argentina no pasó el examen ese de la seguridad informática, ¿sí? Entonces, digo, por más que se firme inmediatamente en lo que va del mes, la implementación va a depender un poco de ese examen que hagan las autoridades del IRS respecto de esa base de datos que va a recibir la Argentina y que tiene que ser debidamente resguardada y cuidada, ¿no?
Bien, César, en tu experiencia como tributarista, como contador, con clientes, con colegas, con la profesión en general a nivel ya también más académico de intercambio de información, ¿qué tan relevante es para los contribuyentes argentinos este potencial acceso automático a la información, con todos los peros que nos dijiste? Estamos hablando de uno de los destinos principales para resguardar dinero de muchos contribuyentes argentinos. Digamos, cuando levante el capot, si eventualmente lo logra el gobierno, ¿va a encontrar de todo? ¿O después de los últimos blanqueos ya no tanto?
Matías, va a encontrar muchas cuentas que están debidamente declaradas y puede llegar a encontrar, según estimaciones de este gobierno, cuentas que no están declaradas, que según esas estimaciones, yo no lo puedo chequear, son unos 100 mil millones de dólares, ¿sí? A ver, parece demasiado, teniendo en cuenta que en el sinceramiento fiscal del 2016 hubo un acogimiento bastante elevado. Y bueno, lo que va a poder pasar en ese caso es que van a encontrar cuentas no declaradas, en algunos casos, no sé si tanto, y esas cuentas no declaradas generan lo que se llama incremento patrimonial no justificado. Y bueno, eso representa una contingencia y eso representa también una situación de si el monto los supera, una causa penal.
Bien, y te hago una pregunta en ese sentido: ¿las personas ya están tratando de mover sus tenencias allá o no tiene mucho sentido? Por ejemplo, datos de años pasados, alguien que tiene dinero no declarado en Estados Unidos, ¿lo mueve a otra jurisdicción, a otra nación?
Sí, no abundan las jurisdicciones, teniendo en cuenta de que casi todas están lo que algunas personas están haciendo es poner una titularidad de una estructura jurídica del exterior, de estructura jurídica ubicada en un lugar donde no hay intercambio de información con la Argentina.
Y quedan muy pocos ya.
Exactamente.
Muy bien, César, así que si lo logra, bueno, lo viene anunciando mucho, si lo logra todavía falta un rato para que lo aplique, pero si lo aplica va a tener muy buena visión la AFIP respecto de lo que pasa en las cuentas estadounidenses.
Sí, claro, no es inminente a mi criterio.
No es inminente. Muy bien, César Leitín, tributarista y contador, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros escuchamos un poquito más de música y ya después cerramos.
Un gusto. Adiós, Matías.
Adiós. We've been built.
take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hands. You know, all the work I did was for the other man. But now we demand a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working with someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud.
.54, ya recta final, ya una recta bastante corta incluso. Vamos, ya que queda tan poco tiempo, con cosas a mirar. Una ya la dije, se vienen, dos ya la dije en realidad, se vienen en minutos nomás. Sergio Massa va a estar anunciando el refuerzo para jubilados para fin de año, esa es la expectativa. También lo que es la fórmula de ajuste que se va a aplicar a partir del año que viene, pero en principio, junto con Fernanda Raberta, directora gerente del ANSES, vamos a tener novedades respecto de los saberes jubilatorios, sobre todo para el cierre de año. El tradicional ya bono de fin de año que se da para tratar de paliar un poquito la tremenda inflación que sufren los haberes, bueno, se va a estar anunciando en cuestión de minutos. También miren muy de cerca, estén muy atentos a lo que se viene hoy con el resultado del canje de deuda en pesos. El gobierno necesita un buen resultado o el verano se puede complicar. Y también mirando para adelante, mañana, tan cerca como mañana, se anuncia lo que es el nuevo programa de precios justos, el congelamiento de precios que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo no sirve para nada, pero que forma parte de una coalición y en la coalición dicen congelame los precios, por favor. Con lo cual se tuvo que atener, mañana va a estar anunciado, va a ser un programa con unos 1.400 a 1.500 productos de consumo masivo. Van a ir teniendo los productos de la lista autorizaciones de aumentos del orden del 4% por mes. Pensemos, esto compite con inflación que se está moviendo en el orden del 6, del 7 según el mes. Así que sería un poquito más abajo del ritmo de avance de los precios y que, como siempre, va a estar ubicado más que nada en comercios de grandes superficies, supermercados, digamos, para decirlo más simple, no siempre llegan los precios cuidados, los las iniciativas del gobierno alrededor de precios fijos no siempre llegan a tiempo, no llegan a los comercios más chicos. Así que, bueno, por otro lado, habíamos comentado más cerca que había que mirar muy cerca lo que pasaba en el Banco Central. Bueno, acaba de oficializar el Banco Central, tuvo que vender otros 95 millones de reservas hoy. Está complicado por ahí. No tenemos más. Sigan esos datos. Nosotros ya nos vamos hasta la semana que viene. Soy Matías Barbería. Mi compañero Bernardo Vázquez, de vacaciones por el momento, en producción Carla Scali y en operación Charlie Vázquez. Nos vemos de nuevo en El Caso Contrario dentro de 7 días. Muchas gracias por acompañarnos.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.